Feliz año a todos los hermanos que están en sus hogares, están tal vez levantando esta hora porque tuvieron una noche larga, no sé por qué, era una broma. Bienvenidos, mi nombre es Ramón, si no me conocen, me alegro que estén aquí con nosotros en este nuevo año 2023. ¿Eh? ¿Quién diría? 2023. Yo creo que el año pasado se hizo así, ¿verdad que sí? Muy rápido, estaba pensando en eso y que mucho hicimos. Pero qué rápido se fue el tiempo, voy a serle sincero. Muchas cosas maravillosas pasaron, muchas tuvimos muchas pruebas con los hermanos, muchos planes. El mundo parece empezar supuestamente a ponerse en orden otra vez. Vemos esas cosas. Bueno, levanta la mano si necesita una Biblia. Vamos a estar en Santiago 5. Magali estaba mencionando que la semana que viene, el domingo, es que empezamos una serie nueva. Perdóname, este es el domingo que no, porque el domingo que viene vamos a estar hablando sobre el plan de discipulado y vamos a tener un mensaje especial sobre eso. El mensaje de hoy no va con ninguna de esas series. Es un mensaje que Dios puso en mi corazón. Estaba orando por 2 semanas, en realidad más tiempo, Señor. Nos dijeron, mire, es un tema libre que lo que el Señor te ponga en el corazón. Y yo decía, Señor, ¿qué quiere escuchar tu iglesia? ¿Qué necesitan escuchar tus hermanos? Porque la realidad es que yo puedo hablar de muchas cosas. Pero si Dios no me dice qué decir o no me dice qué está en el corazón de cada uno de nosotros, nos prepara, entonces puedo hablar un buen mensaje, pero en realidad no es lo que ustedes necesitan. Eso que es importante. Primero que nada, pues vamos a estudiar la palabra de Dios. Siempre estudiamos la palabra de Dios. So, vamos a estar en Santiago 5. Solamente vamos a cubrir 4 versos. No se preocupe que va a haber bastante tiempo. El título de hoy es Exhortaciones para que tu fe crezca. Exhortaciones para que tu fe crezca. Te hago una pregunta que al principio de año, y por favor tengan un poco, lo voy a decir varias veces en la mañana de hoy, tengan paciencia y perseverancia con el mensaje de hoy. Está riendo, se ríe, yo me estoy riendo y yo sé por qué. ¿Qué planes y metas físicas y espirituales te has trazado para este nuevo año? Eso es lo que escuchamos. Si vieron cualquier tipo de programa anoche, que celebraban el año nuevo, o si estás esta semana completa, hasta yo le digo a mis hijos y a mi esposa, ¿qué planes hiciste, qué metas te has trazado para este año nuevo? ¿Cuáles son tus resoluciones para el año 2023? Debemos hacer planes y resoluciones. Déjame compartir, y aquí es que le pido que tengan un poco de paciencia, le voy a compartir las últimas estadísticas de los últimos, las estadísticas de los últimos 3 años. En el 2019 se hizo una encuesta y solamente para cientos de personas, pero de todas las personas solamente el 57% de los participantes de la encuesta optó por hacer una resolución para el año 2019. Las resoluciones más populares, y yo creo que nos podemos todos familiarizar con esto, en el 2019 fueron hacer ejercicio. De los 57 fue el 59% dijo eso. Comer más sano. El 54% dijo eso. Ahorrar dinero, el 51%. Y perder peso, el 48%. Eso fue el 2019. Vamos a ver en el 2020. ¿Ok? Acuérdense, en el 19, eso fue antes de COVID. Vamos a ver cómo vaya cambiando. De 57 de los que entraron a la encuesta, ahora bajó a 27. Wow. De los participantes de la encuesta, si hizo una resolución en 2020 en general, las resoluciones más populares para el 2020 fueron, otra vez, hacer ejercicio, el 50% dijo. Ahorrar dinero, el 49%. Y comer más sano, el 43%. Ahora, la mayoría de los participantes, el 64%, mantuvo algunas de estas mismas resoluciones y también hizo algunas más en ese año. Vamos al 2021, vamos a ver qué sucede. Ahora subió un poquito, 57, 27 y sube a 31. 31% de los participantes de la encuesta planearon hacer resoluciones, mientras el 19% estaba completamente indeciso. Las resoluciones más populares para el 2021 fueron hacer más ejercicios y mejorar el estado físico de las personas. Eso fue el 50%. Perder peso, el 48%. Ahorrar dinero, el 44%. Y una mejor dieta, el 39%. ¿Okay? Vamos a ver el año pasado ahora. Solo para el 2022, solo bajó el número otra vez, de las personas que hicieron la encuesta, un 23% planeaban hacer una resolución para el año. Escuchen una palabra clave de hoy. Planeaban hacer una resolución. Las resoluciones más populares fueron para el 2022, vivir más sano, superación personal y felicidad. Esa me llamó la atención. 21%. Perder peso el 20%. Ahora, ¿por qué le digo todas estas cosas? Ahora, si miramos a todas estas estadísticas con cuidado, nos damos cuenta que pocas personas hacen resoluciones, planes para el nuevo año. Y de los que la hicieron, aquí están las tasas de éxito y fracaso durante los 6 años. Los tengo en la pantalla. Le estoy dando todo esto, pero sean pacientes, un poco pacientes con el mensaje. Voy a llegar a la Biblia. Sabe que predico la palabra de Dios. So, mira lo que dice. Después de aquellos que hacen una resolución del año nuevo, después de la primera semana, 75% aún logra cumplirla. So, mira lo que sucede. Después de 2 semanas, el número cae al 79%. Después de 1 mes, el número vuelve a caer a un 64%. Entonces, después de 6 meses, el 46% de las personas hacen una resolución, que hacen una resolución, aún logran cumplirla. En comparación a personas que tienen objetivos similares, pero no hacen planes o resoluciones o metas, solo el 4% siguen teniendo éxito después de 6 meses. Ahora, entonces la mayoría no persevera en las resoluciones o simplemente no hacen ninguna. Comparto esto porque es necesario que como creyentes seamos sabios y hagamos buenos planes, porque vamos a enfrentar cosas diferentes, muchas pruebas este año. Un evento que siempre debemos estar preparados es para la venida del Señor. Y eso es lo que vamos a leer en Santiago 5. Si recuerdan, la semana pasada compartí uno de los versos que más me reta y nos reta a nosotros. Mira lo que dice Lucas 18:8 en la pantalla. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, y eso lo dijo Jesús, dijo, ¿A cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Siempre debemos estar listos para su venida. Y la manera en que puedes estar listo es el fortalecer tu fe en Él cada día, mes y año, hermano. Supone que fortalecemos nuestra fe, supone que crezcamos, sigamos adelante. Entonces, si miro atrás estas resoluciones, por lo general, las personas hacen resoluciones físicas. Pero espero que cada uno de nosotros haga, después de este mensaje, o si no lo ha hecho ya, resoluciones, las más importantes, que son resoluciones espirituales. Y menciono las físicas porque si, también yo creo que es importante hacerlas. Porque sin estar saludable, una buena condición física, no tenemos las energías necesarias para hacerlas espirituales. Muchas veces estamos cansados, no queremos venir a la iglesia, no queremos orar, no tenemos ganas de alabar, porque físicamente no hemos cuidado el templo del Espíritu Santo. Ahora, las físicas no deben ser hechas con propósitos carnales. Quiero decir que no deben ser hechas centradas en mis deseos de satisfacer mi naturaleza pecaminosa, sino hechas para poder ser más efectivos al reino de Dios. De las metas que le dije, déjame mencionarle otra vez, sanas, porque son buenas, no son malas, no estoy diciendo que son malas las físicas. Las más comunes son perder peso, hacer más ejercicio o ir al gym. Yo me río porque cuando yo voy al gimnasio y cuando hablo con los muchachos o veo a otras personas, dice, hacen mucho dinero, hacen esos contratos de 1 año, pero ellos saben que la mayoría de las personas después de 1 mes, 2 o 3 semanas se caen de ellos. Y ellos me dicen, hacemos dinero, pero la gente no entiende, le queremos para el beneficio. Otras fueron ahorrar dinero, ser más felices o vivir más saludable. Tal vez alguna resolución que has hecho hoy es o mañana es cambiar de trabajo o mejorar tus relaciones con otras personas. Algunas espirituales que les voy a recomendar es volver a ir a la iglesia. Si eres uno de ellos que has vuelto a la iglesia, estás aquí hoy y me estás escuchando en línea, te felicito, me alegro que estés aquí. Quiero decirte que Jesús te está buscando. Jesús tiene un propósito para tu vida. Jesús tiene un plan para tu vida. Jesús te ama, Jesús te quiere salvar. Tal vez otras son leer más la Biblia, orar más, confiar más en Dios, acercarte más a Jesús, crecer más en la fe o finalmente servir en el reino de Dios. Todas estas son buenas, pero la realidad es que todas llevan un serio compromiso y sacrificio. Tomarán tiempo, se requiere mucha paciencia y perseverancia para mantenerse en ella. Eso es lo que estamos viendo la mayoría de esas personas. Aprendí esto cuando estaba en el mundo y es algo que uso porque creo que es importante y me enseña. Dice, si tu plan falla es porque fallaste en planear. Eso lo aprendí. Si tu plan falla es porque fallaste, o lo puedes decir planificar, no planificaste. Fue algo que aprendí en mis años de trabajo en el mundo y es práctico para mi vida espiritual. Lo llevo presente hoy día. Mi costumbre es planificar diariamente, aunque le permito y le doy espacio a Dios para cambiar ese plan en cualquier momento. Siendo sincero, no fue algo que aprendí rápidamente. Todavía estoy aprendiendo más, pero es algo que tengo presente. Tal vez estés pensando, estoy escuchando, no es necesario hacer un plan. Me han dicho que solo vive, deja que las cosas pasen, ya está todo determinado. Dios sabe cuál es tu futuro. Tú no sabes cuál es tu futuro. Debes planear de acuerdo a su palabra y la voluntad para tu vida. Sé que nos hacemos gran daño y somos vulnerables a los ataques de Satanás, el mundo y la carne cuando no planeamos para fortalecer nuestra fe. Proverbio nos dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Entonces, ¿para qué hacer un plan? Estarás diciendo, si Dios determina mi plan, si ya está todo determinado. Otra vez, eso no quiere decir que no debes planificar. Lo que debemos ser es flexibles a los cambios que Dios nos hace en el camino. Es mejor decir lo que dice Santiago 4:15, lo ven en la pantalla, lo tienen en sus notas y los hermanos en la internet. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O si otra versión dice, si el Señor lo permite, si es la voluntad de Dios, haremos, viviremos, iremos allá o haremos acá. Ahora, el punto del primer punto esta mañana es, debemos permitirle a Dios que cambie mis planes cada día. Debemos permitirle a Dios que cambie mis planes. Eso se llama ser sensitivo a la voz de Dios y a la voz del Espíritu Santo. So, por fin, ahora vamos a ir a Santiago. Vamos a leer Santiago completamente, todos los cuatro versos, y después vamos a explicarlos. Santiago 5, 7 al 11 dice, la nueva versión internacional estoy leyendo. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor ya que se acerca. Verso 9. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Verso 10. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveran. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es compasivo y misericordioso. Señor, esta mañana yo te presento este mensaje, mi Dios. Te pido, Señor, que tú uses estas palabras, Señor, para exhortarnos y alentarnos, Señor, para conocer más de ti y fortalecer nuestra fe, Señor. Hacer planes de acuerdo a tu palabra, Señor, y ser sensitivos al Espíritu Santo, Señor. Te pido, Señor, que uses mis palabras, la meditación de mi mente, Señor, mi corazón, Señor, y hagas tú lo que debes hacer, Padre. La gloria es tuya en el nombre de Jesús. Amén. Santiago da una gran y poderosa exhortación a los judíos cristianos que residían en pueblos gentiles. En la carta expresa su preocupación por la persecución que enfrentaban los cristianos. Y su exhortación es a perseverar. Una exhortación bíblica es algo que debemos hacer con urgencia y es algo que luego nos traerá gran beneficio. No podemos ignorar cuando la Biblia nos exhorta, la palabra de Dios nos exhorta, dice, ve allá, haz esto te conviene, no hagas estas cosas. obedéceme, yo te amo, mira mi palabra, estudia mi palabra, sigue mi palabra. Vamos a ver el verso 7 otra vez. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. La venida del Señor es nuestra gran esperanza. Todo creyente desea con ansias ver al Señor y ser rescatado del mundo y de su cuerpo, hermano. Si tú eres creyente y no estás esperando la venida del Señor, entonces tú tienes que ver, pero ¿dónde está mi corazón, Señor? Porque la venida del Señor está cerca, hermano. Mientras más vemos este mundo que va decayendo, corrompido, más pecado, más maldad, tenemos que entender que el Señor está cerca. Santiago los exhorta entendiendo que su situación no era fácil y enfrentarían pruebas en el futuro. En Santiago 1, 3 al 4, empieza la carta, su carta exhortando a los cristianos judíos. Mira cómo dice, la nueva tradición viviente. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, otras versiones dice, la Reina Valera dice, la paciencia tiene oportunidad para, palabra clave, para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Santiago los advierte para que entiendan que su fe será puesto a prueba. Si piensas que en el 2023 tu fe no va a ser puesta a prueba, lo va a ser, hermano. Y esa es la exhortación que te quiero dar esta mañana. En realidad te quiero dar, te voy a dar cosas prácticas que debemos hacer como cristianas bíblicas que te van a ayudar a fortalecer tu fe, a mantenerte más fiel a Dios y a su palabra y a prepararte para las pruebas, porque no sabemos lo que nos espera el año, pero no sabemos lo que nos espera. Debemos hacer planes. ¿Y qué podemos hacer? Pues podemos nosotros fortalecernos y desarrollar nuestra fe. Ahora, ¿no creen que sería sabio entonces nosotros prepararnos? Se nos está diciendo esto la palabra de Dios. Ahora volvamos al capítulo 5 otra vez, verso 7. ¿Por qué Santiago les dice que sean pacientes hasta la venida? Yo creo que eso no es difícil de entender. Porque tendemos a desesperarnos, posiblemente a rendirnos cuando no vemos que nada está sucediendo y que las cosas se empiezan a empeorar para nosotros. Cuando tenemos que esperar, nos desesperamos, hermano. Yo soy uno. No voy a decir que no. Todos nosotros estamos en un proceso de crecimiento. Próximo punto dice, debes permitir que se desarrolle tu fe para que se fortalezca. Yo pienso que como ser humano somos tan impacientes con nuestro crecimiento espiritual, hermano. Muchas veces queremos una fe de microondas o de fast food. Vamos al drive-thru y mi fe, ok, Señor, lo hice bien, no hay problema. Pero esa fe se tiene que desarrollar, como dice la palabra, la fe es como un músculo, se tiene que ejercitar. Sé que Dios puso este mensaje en mi corazón porque todos necesitamos ser más pacientes con nuestro desarrollo. Debemos seguir adelante en este nuevo año y crecer profundo, hermano. Eso fue lo que Dios me da. Yo digo que, les digo, semana, dos semanas, tal vez un mes, pero mucho más tiempo, Dios está diciendo, tienen que crecer profundo. Las raíces de la iglesia tienen que estar profundas. No pueden ser superficial porque ninguno de nosotros vamos a poder vencer o soportar o perseverar en las cosas que van a suceder. No sabemos qué nos espera el mañana. La Biblia dice que es un soplo. Tú no sabes lo que es mañana. Tu vida es un soplo. No, el mañana está aquí hoy. Tú dices mañana, ya mañana. Cuando llegas mañana, ya otro mañana. No sabes. Se va bien rápido. La pregunta seria que les puedo hacer es, ¿estás preparado para su venida? Medita eso esta mañana. Aquellos que me ven en la internet. ¿Estás preparado para su regreso? ¿Estamos preparados? ¿Cómo lo hacemos? No solo para ese maravilloso acontecimiento, hermano. Te pregunto, ¿estás preparándote espiritualmente para lo que te espera este año? Y no estoy hablando negativamente, hay cosas maravillosas que nos esperan. Bendiciones. Vamos a ver, yo sé que vamos a ver familiares salvos, yo sé que vamos a ver personas liberadas, personas sanas. Pero tenemos que prepararnos, hermano. No piensen que le estoy diciendo que preparando, porque ay, el pastor me está diciendo que me van a pasar todas esas cosas malas, yo no voy a volver para ese servicio, no voy para allá nunca, jamás y nunca voy a verlo, me voy a cambiar de canal o me voy a cambiar de iglesia. No, hermano, donde quiera que vayas es lo mismo. Lo que quiero es exhortarte, darte aliento por medio de las Escrituras esta mañana. Esta exhortación que Dios nos quiere dar para el día de hoy es bien importante. Volvamos al verso 7. Al final dice, miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. El Espíritu nos exhorta a mirar la paciencia que demuestra el agricultor en su espera. ¿Qué hace? Él espera y no se rinde. Espera y no se rinde. El agricultor sabe que el fruto será precioso. Uno que tendrá un gran valor. Entonces espera con paciencia porque sabe que su gozo será enorme, hermano. Necesitamos ver nuestra fe de la misma manera. Como el agricultor ve el fruto que dará la tierra, la fe es extremadamente valiosa, hermano. La palabra habla del poder de la fe. Cómo la fe nos libera, nos transforma, nos mueve y nos salva. Nos libera, nos transforma, nos mueve y nos salva la fe en Jesús. Tenemos que entender el valor que tiene ella. Pero a la vez también quiero advertirles el peligro cuando somos pasivos, no la cultivamos o no ponemos nuestra fe, o ponemos nuestra fe en cosas que no tienen valor. Satanás y el mundo sabe el poder y el valor que tiene tu fe. Por eso compite para que pongas tu fe en cosas vanas, cosas pasajeras, cosas que no son importantes. Satanás quiere que lo adoren, él quiere que pongas tu fe en él. O sea, dice, no, pon tu fe en el dinero, pon tu fe en tu trabajo, pon tu fe en esta persona. No, Dios dice que pongas tu fe en él. Dios sabe que nuestra fe es extremadamente, sumamente valiosa. Miran cómo lo dice en 1 de Pedro 1:7 y lo tienen en sus notas. Mira, dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aún la fe, aunque la fe de ustedes es mucho más que preciosa que el mismo oro. Está diciendo que es mucho más valiosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucho gozo, mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Ven? Dios sabe que nuestra fe es sumamente valiosa, así que cultivémosla para que crezca. Si Dios sabe que es valiosa, por fe somos salvos, no por obra. No es personas buenas no van al cielo, lo sabemos, sino personas perdonadas. Cuando pones tu fe en Jesucristo y empiezas a tener una relación con él, la religión, no. Que si no hagas esto, no hagas lo otro. Sí, hay que obedecer la palabra de Dios. Pero sin el poder del Espíritu Santo, sin la fe en Jesús, no puedes hacer esas cosas. Y si Dios es el que la hace crecer. Pero nosotros somos los que debemos cultivar nuestra fe. Somos quien cultivamos nuestra fe. Le voy a dar consejos en unos minutos de cómo hacerlo. Volvamos otra vez. Miren el verso 8. Vamos a ver cómo los exhorta a imitar el ejemplo. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, ya que se acerca. Otras versiones dice, manténganse sus corazones firmes, energizados, fortalecidos y comprometidos con Dios. ¿Cómo podemos mantenernos así? El verso dice que, y lo que estaba compartiendo con ustedes, es que debemos crear un plan y ponerlo en acción. ¿Sabe que el agricultor no solamente tira la semilla y se olvidó de ella? No, él se llama un plan. Él entiende, ok, voy a esperar la lluvia, tengo que echarle abono, tengo que esperar, tengo que regar, tengo que protegerla, que los animales no vengan y traten de comerse la semilla. Tengo que estar pendiente a cuando crezca, la tengo que cuidar, la tengo que proteger. Él tiene un plan. Ahora, al igual que el agricultor, debes plantar para que haya un crecimiento en ti. Cuando leemos la palabra, estamos plantando. Cuando estamos orando, estamos plantando y cultivando. Y a la vez tienes que pedirle al Espíritu Santo fuerzas y sabiduría para ser paciente en el proceso. Ese es el problema. Paciencia en el proceso. Debes perseverar en el trabajo que conduce al crecimiento espiritual. Próximo punto. Debes perseverar en el trabajo que conduce al crecimiento espiritual. Hermano, nadie. Tú no naciste, pap, y en una semana eras adulto de 30 años. No era así. No era así. El único que fue adulto, que Dios lo hizo, fue Adán. Pero tú no naciste así. Hay que ser paciente y perseverar en el crecimiento. Perseverar es una palabra que yo creo que nos encanta, ¿verdad? Cuando uno dice persevera, quédate quieto, aguanta, espera. Yo digo, sí, me encanta esa palabra. O esperar. Yo creo que es nuestro gran problema. Porque queremos hacer algo nosotros mismos. Hoy les voy a decir que mientras esperas en el Señor, no significa que no hagas nada. Eso es algo que muchas veces entendemos mal. Y dice el Señor, dice, espera por mí. Pero pensamos que, entonces, si estoy esperando, quiere decir que me quedo quieto, no hago nada. No hago nada. No, estoy esperando en el Señor. No voy a servir, no voy a compartir, no voy a ayudar, no voy a dar, no voy a amar. No. Si esperas en el Señor, quiere decir que la espera en el Señor es una espera activa. Lo exhorto. Déjame decir cómo lo pongo de una manera clara. Los exhorto a hacer lo que nos dice Dios en 2 de Pedro 1.5, y no lo tengo en la pantalla. Esfuércese por añadir a su fe. Esfuérzate. Lleva trabajo. Esfuérzate por añadir a tu fe. Les voy a compartir ahora hábitos y rutinas que nos ayudarán con sus resoluciones espirituales. Así crecerán y podrás esperar con éxito la venida del Señor. Estarán más que preparados este año para las aventuras y las pruebas que vienen. So, vamos a ver, vamos a empezar. Hábitos. Lo tienen en sus notas. Hábitos para fortalecer tu fe y promover el crecimiento. Primero es la lectura de las Escrituras, lo sabemos. Pero muchas veces abrimos la Biblia así. Aquí, Señor, leí, y acá, donde me caiga el dedo, ah, no, eso no me gusta, pues voy a coger esta de acá, no, esta está buena. Oh, esa dice que me bendice, no, aquí dice que tengo pruebas, la voy a cambiar. O cogemos la palabra, entonces la abrimos el lunes, porque el Espíritu Santo o el pastor me regañó. No es que regaño, es exhortación, hermano. Entonces después la voy a abrir otra vez el domingo, entonces vuelvo a eso, hermano. Y suena gracioso, pero muchas veces actuamos así. Tenemos que tener una lectura más organizada. ¿Cómo? Escoge un libro de la Biblia, que el Señor te lleve. Entonces ve, lee, léelo, quédate ahí. Aunque no te guste lo que estés leyendo. A que piense que no es para ti, es para ti. El Señor te va a hablar. Número dos, ten un tiempo de oración más significativo, sin prisa, sin prisa. Vamos a arrodillarnos, vamos a sentarnos a escuchar a Dios. La oración es una vía, es una comunicación de dos vías. Mientras tú oras, Dios te habla. O mientras tú escuchas, Dios te escucha a ti. ¿Entiendes? Mientras tú escuchas, después Dios te va a escuchar a ti. Tres, busca la presencia de Dios con más pasión e intensidad. Dios está aquí, hermano. Dios está en tu tiempo callado. Dios está allí. Dios honra cuando lo buscamos. Dice, si me buscan, me encontrará, pero cuando me busquéis de todo corazón. Jeremías 29, 13. Número cuatro, alaba con deseo de experimentar su presencia. Algunas veces alabamos así. Aleluya, gloria a Dios. No, hermano, en serio. Serio, estoy siendo, de verdad que quiero empezar el año bien sincero y bien claro. Busca su presencia. Número cinco, sirve con más consistencia y compromiso. Tú no nos vienen a servir a nosotros, hermano. Compromiso es con el Señor. Y seriedad. Para ver un impacto en otros y ver un impacto en ti. Siempre que van a servir, se lo he dicho muchas veces, ¿qué va a pasar? Algo se va a presentar. Se dañó el carro, aquel de esto, se rompió esto, viene el vecino, bla, 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 bla. Va a pasar algo, va a pasar algo. Tienes que entender que cuando empiezas a servir al Señor, tú estás entrando a un nivel de servicio, de compromiso más grande, y hay fuerzas espirituales malignas que quieren impedir que tú vayas a hacer la labor del Señor para que Dios haga algo en ti y en otras personas. Hazlo todo con perseverancia y mucha paciencia. ¿Eh? Los hacemos todo con perseverancia, tenemos que perseverar y con mucha paciencia. Y paciencia con nosotros mismos. Tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. algunas veces. Yo, a mí me gustan las cosas rapidito, ustedes me conocen. Si me darían, yo haría todo rapidito y lo haría todo yo porque me gusta hacerlo rapidito, pero no es así, no es así. Tenemos que tener perseverancia y mucha paciencia. Y para que estos hábitos sean efectivos, debemos crear una rutina diaria. Recuerde que les mencioné que los que tuvieron éxito llevaron sus planes, sus resoluciones a cabo por meses. Quiere decir que se mantuvieron comprometidos continuamente. ¿No creen que es más importante que lo que nosotros estamos comprometidos, nuestras resoluciones espirituales con el Señor? Si ellos consideran esas cosas, que muchas veces son cosas pasajeras, y nada malo hacer ejercicio, es importante, pero le dan valor a esas cosas. ¿No deberíamos nosotros darle valor a las cosas de Dios mucho más? ¿No creen eso de verdad? Si Dios ha sacrificado su corazón por nosotros. Esta es la rutina que les recomiendo. Y tienen que ver con los hábitos. Número uno, rutinas para esperar con perseverancia. Esa es la palabra clave, perseverancia. Todos los días pasa tiempo con Jesús. ¿A qué hora? En la mañana. ¿Por qué siempre decimos en la mañana y a primera hora y cuando estás solo? Porque tú le das el lugar de prioridad a Dios. No pones nada por medio. Y si empiezas a ponerlo segundo, usualmente suena el teléfono. Empiezas en el teléfono, te vas para Facebook o te vas hasta Twitter, Instagram. Allá, mira qué bonita la foto. Oh, mira qué chévere. No, primero, hermano, primero. Primero en la mañana. Pasa tiempo todos los días con Jesús. Pasa tiempo con Él. ¿Cuánto leo? No más de un capítulo o una historia. Esto trabaja para mí. No más de un capítulo o una historia que esté ahí. Medite en ella. Lee hasta donde el Espíritu te lleve. Si no entiende, léelo en otras versiones y léelo varias veces. Léelo en otras versiones, léelo varias veces. Ahí, coge la Biblia en tu teléfono, tu iPad, computadora, pero comprométete a eso. ¿Cuánto tiempo? Hasta que Dios te hable. Pero no menos de 10 minutos, diría yo. Hasta que Dios te hable. Porque cuando empiezas a hacer esta rutina constantemente, no vas a querer perderte de que Dios te hable esa mañana. Ora, pero haz tus oraciones después de la lectura. ¿Por qué? Porque muchas veces, si venimos con una lista de compras, porque eso es lo que parece, vamos a ser sinceros, muchas veces nuestras oraciones parecen una lista de compras. No, lee primero, deja que el Espíritu Santo te hable. Entonces tú ora. Después presenta tus peticiones, tus necesidades, perdón. Ten la expectativa de que Dios estará presente otra vez. Dios va a estar presente, hermanos. Escucha, y ahora el próximo punto es, escucha regularmente canciones de adoración a Dios y alábalo de corazón. Haz la adoración parte de tu día, hermano. Pon una canción en el carro, o ahí, cuando la cosa se ponga bien difícil, o cuando la cosa esté bien, le digo, en challenging, como dicen en inglés, yo pongo una canción. Yo digo, Señor, déjame adorar, porque lo que quiero es romper algo. Como siendo sincero, le estoy siendo bien sincero. Quiero empezar el año bien sincero. Nosotros nos desesperamos, hermano. Tenemos diferente. Usted está en un nivel de fe diferente al mío. O sea, el enemigo me ataca, no me ataca con cosas sencillas, no nos ataca a nosotros, sino nos ataca a nosotros con cosas grandes. Algunas veces usa la sencilla porque estaba esperando las grandes, pero seamos reales. Déjame decirle algo sobre la adoración en tu hogar y en la iglesia. Busca a Dios en la adoración. Busca a Dios en la oración. ¿Sabes que estas son canciones inspiradas por el Espíritu Santo? Quiere decir que Dios está en ellas. Las canciones de adoración son canciones inspiradas por el Espíritu Santo. So, busquemos a Dios en la adoración. El Espíritu Santo está ahí. Volvemos al verso 9, ¿ok? Pero déjame decirle algo más sobre la adoración. Que la adoración sea parte de tu vida. Piensa eso. Que la adoración este año sea parte de tu vida. Haz una parte, una resolución tuya, un plan, ¿sabes qué? Señor, yo te voy a adorar. Te voy a adorar en la tormenta, tanto como esté, Señor, tanto como esté en el valle, tanto como esté en la montaña, yo te voy a adorar, Señor. Aunque las cosas estén malas, te voy a adorar. Te voy a adorar. Y es un ejemplo bíblico que vemos de muchos siervos y personas comunes y corrientes como nosotros. Ellos adoraron. Ellos podían rendirse, pero dice, yo te voy a adorar, Señor. Yo te voy a adorar. Eso es lo que hizo Job. Y vamos a hablar un poquitito de Job. Verso 9. Verso 9 parece un mensaje ajeno al tema, pero en realidad va a la par con la situación porque es la naturaleza humana. Tendemos a compararnos a otras, con otras personas, y lo que hacemos es que terminamos juzgándolos. Tendemos a decir, Señor, pero ¿por qué a aquel le va todo bien y a mí no mal? Nadie sabe lo que está en la olla más que el que lo cocina, decían en mi pueblo. Lo que quiere decirle es que tú no sabes lo que le está pasando a él en su vida. O sea, que tu trabajo no es ese, juzgarlo, sino amarlo. Tendemos a mirar a otros cuando las cosas van mal, comenzando a juzgar cuando no tenemos derecho. Verá cómo dice el verso 9. So Santiago los exhorta, dice, no se quejen uno de otros, hermanos. Está hablando de hermanos en Cristo. No le está hablando a personas, está hablando a personas que son seguidores de Cristo, dice. Para que no sean juzgados, el juez ya está a la puerta. Mateo 7, 2 dice, por tal como juzguen, se les juzgará. Jesús dijo esto. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. No debemos juzgar a nadie, sino lo contrario. La Biblia dice que nos amemos los unos a los otros. Ese es el problema. Muchas veces, Dios me perdone y les pido perdón si lo he hecho algunas veces, usamos el púlpito para juzgar a otras personas. Tenemos que tener cuidado. Hay muchas personas heridas que no van a la iglesia y no quieren volver a la iglesia. Tengo familiares, amigos que se han alejado porque han sido juzgados. Sí, la palabra, claro, el pecado, el Espíritu Santo te va a retar, pero no podemos juzgar. Y si lo hacemos, tenemos que ir a pedirle perdón. Yo no te quise juzgar. Jesús dice que amemos. Debemos alentarnos los unos a los otros para que cada uno alcance el propósito por el que fue salvo, llamado a Jesús. Ya que su venida está cerca, lo mejor que podemos hacer es alentarnos mutuamente y no juzgarnos. Si amamos como nos dice las Escrituras, como dice Jesús, incondicionalmente, otras personas vendrán a Cristo. Si no juzgamos, animaremos o alentaremos al perdido a venir a la iglesia y se encontrará con él. Eso es lo que es, si amamos más. Todos tenemos que trabajar con eso. Por eso lo menciona aquí. Mira lo que dice Hebreos 10, 24, 25 en la traducción viviente. Dice, pensemos, ¿okay? Pensemos en maneras de motivarnos unos a nosotros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Okay? Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Él nos está diciendo que nos amemos, que nos alentemos, que nos motivemos. Dale para adelante, dale. Caíste, no hay problema. Confiesa, sigue adelante. Jesús quiere una relación personal contigo. Jesús, saben que Jesús, lo hemos dicho mil veces y lo hemos leído en las Escrituras, Jesús era bien fuerte con los religiosos porque no amaban, porque representaban a Dios incorrectamente. Cuando juzgamos y no amamos, estamos representando a Dios incorrectamente. Ahora, esto es lo que está haciendo el Espíritu Santo esta mañana. Alentarnos a perseverar y a crecer y a seguir adelante. Uno de los datos que más me llamó la atención de esta encuesta fue la necesidad de felicidad que tenían las personas que participaron en ella. Lo que me dice es que las personas están en una seria búsqueda de paz, felicidad y amor. Hermano, solamente Jesús puede ofrecer esas cosas. El dinero es pasajero, las cosas del mundo son pasajeros. Todas las cosas, los placeres del mundo son pasajeros. Solo Jesús les puede ofrecer a una persona paz, felicidad y verdadero amor. Mira cómo continúa y nos alienta. Hermanos, está hablándonos a nosotros hoy día, a ustedes que me ven en la internet. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia o constancia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor, que dijo, algo que los profetas enfrentaron fue la burla y los ataques de persecución. Acuérdate que otros decían, Pedro dice que ellos le decían, se escuchaba, pero todo sigue igual desde el principio, ¿dónde está la promesa de su venida? No dejen que ni el mundo les diga eso, ni ninguna persona, Jesús va a regresar. Jesús viene, hermano. Jesús está cerca. Él dice, cuando vean estas cosas que están sucediendo, cuando vean terremotos, hambre, enfermedades, todas esas cosas, y el amor de muchos que se enfriará, saben que yo estoy a la puerta. Jesús está a la puerta, hermano. Por eso le estoy trayendo este mensaje esta mañana, para que despertemos, invertamos y cultivemos nuestra fe. Vamos a cultivar nuestra fe este año. Vamos a comenzar el año diciendo, ¿sabes, Señor? ¿Qué tú tienes que cambiar de mí, Señor? ¿Cómo puedo yo crecer más? ¿Cómo me puedo poner más serio o más seria en la lectura, en la oración, en mi adoración, Señor? En mi adoración. Ellos, los profetas, los ignoraron y se mantuvieron creyendo en Dios y su palabra. Perseveraron frente a tanta oposición, dice la palabra. La importancia de mantenernos enfocados en lo que es verdaderamente importante, está diciendo Santiago aquí, que es el regreso de nuestro Salvador. Eso es lo importante, hermano. Todo lo otro sí, vivimos, trabajamos, familia, relaciones, hijos, la pasamos bien, gozamos, nos reímos, comemos, me encanta eso, siempre lo digo. Pero lo más importante, sobre todo esas cosas, tiene que estar Jesús, sobre todo Jesucristo en nuestras vidas. Miren cómo termina alentándoles en el último verso. Los alienta con la fe que demostraron los profetas. Dice, en verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final les dio Jehová el Señor. Amén. Job nos dio un gran ejemplo de perseverancia, hermano. Él confió y esperó en Dios, aunque no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Job dijo, en Job 19:5, lo tengo en la pantalla, dice, yo sé que mi Redentor vive y al final triunfará sobre la muerte. Continúo, aunque me mate, él decía, aunque él me mate, yo lo alabaré. Podemos decir eso, hermano. Wow. Ese nivel de fe y de perseverancia que Job pudo demostrar es porque Job cultivó una relación personal con Dios. Job tenía una relación tan increíble con Dios. Y acuérdense que al principio del libro de Job, Dios le dice, ¿has considerado mi siervo Job? No hay otro como él en el mundo. Job adoraba al Señor, ofrecía sacrificio, obedecía, no había un hombre como él. Job dice, no estoy solo, él vencerá. La muerte no lo detendrá. Mi fe no es en vano, porque mi Redentor vive, Jesús vive. ¿Podemos repetir eso esta mañana? Jesús vive. Jesús vive. En Él esperaré. Job recibió lo mejor de Dios porque fue fiel. Job perseveró. Por eso nos da ese ejemplo. Como les dije, cultivó una relación profunda de fe con Dios. Al final de su gran prueba, él dijo, y pienso que muchos de nosotros dirán lo mismo, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos, hermanos. Eso es lo que vamos a ver. Voy a pedir a la banda que regrese. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Yo sé una cosa bien clara sobre este mensaje. Yo sé que Dios quiere fortalecer nuestra fe este año, hermano. Quiero serles bien sincero. Habrán grandes retos, pero también veremos grandes victorias. Lo estoy exhortando para que hagan planes de acuerdo con la voluntad de Dios para su vida. Haz planes de acuerdo con la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué quiero decir con eso? Lo voy a explicar bien sencillo. Yo voy a hacer un plan, pero si, un ejemplo, aquella persona no me conviene, ¿para qué comenzar una relación? Si ese trabajo compromete mi fe, ¿para qué voy a aplicar para ese trabajo? Si esto me quita de adorar al Señor, ¿para qué voy a ponerlo primero? Si aquello me tienta, ¿para qué voy a ir allá? Si Dios dice obedece, ¿por qué desobedezco? Sí, luchamos con nuestra carne, todavía estamos en la carne. Pero hagamos planes de acuerdo a la voluntad de Dios. creen hábitos de lectura, hermano. Vamos a ponerlo más serio, me incluyo yo, más serio con la lectura de la palabra. No es complicado, hermano. Simplemente tú vas a ver la palabra y decir, Señor, ok, me estás llevando por el libro de Jeremías. Voy a empezar a leer, voy a seguir leyéndolo. Ay, Señor, y, Señor, háblame. Señor, háblame. Abro tu palabra esta mañana. Saco una tacita de café, te sientas. Dice, Señor, vengo aquí a reunirme contigo, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Quiero que me hables, Señor. Quiero que me muestres el camino, Señor. Quiero que me ayudes, Señor, con mis ansiedades, mis frustraciones, mis debilidades. Y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Creen hábitos de lectura, hábitos de oración. Esa oración sea enfocada en Dios. Que sea una oración continua. Háblale a Dios. Dice que Él está presente. Él siempre está presente en todos lados. De servicio. ¿Cómo puedo servirle al Señor? Sea aquí o en otro lado, afuera de la iglesia. Hay muchos de ustedes que sirven, están envueltos en cosas que son maravillosas, increíbles. Pero vamos a hacerlo con consistencia, compromiso, seriedad. La adoración, vamos a adorar al Señor. Haz la adoración parte de tu día. La Biblia dice que fuimos creados para adorar. Si no adoramos a Dios, vamos a adorar otra cosa. Lo puedes poner como tú quieras. No, yo no. Hay gente que adora su carro, su cosa. Echa al lado eso, ídolo para el lado y ponga a Jesús otra vez en el lugar que tiene que estar. Son las únicas maneras que podrás perseverar y tolerar con santa paciencia los retos y pruebas que vas a enfrentar este año. Escúchame. Creen hábitos y rutinas. Hábitos y rutinas. Yo te reto en amor, de verdad, mira. Llegas a tu casa hoy o esta noche, te levantas por la mañana, escríbelo, una nota en tu teléfono. Pon un recordatorio, un reminder. Dice, ¿sabes qué? Mañana voy a sentarme aquí y voy a decir, ok, Señor. Puedes hacer 3 físicos y 3 espirituales. Nada malo con eso. Como les dije, perder el peso, ir al gimnasio. Hay gente que no hizo, no les dije, hay gente que no hizo resoluciones porque no las podían mantener. Entonces te estás haciendo daño para ti mismo. Todas las cosas son posibles con Dios. Nada es imposible para Él. Por eso te digo, ora y medita, dile al Señor, ¿en qué áreas tengo que mejorar, Señor? Y paso a paso, pero mantente, como la tortuguita, pero mantente y llegará. Recuerda trazar metas para tu crecimiento espiritual, basada otra vez en la voluntad de Dios para tu vida. Pero dale espacio y permítele al Espíritu Santo que se mueva libremente para cambiarla. Eso lo podemos hacer planes. Pero no hay nada malo en que Dios lo cambie. ¿Qué problema? Si Dios sabe más mejor que nosotros. Él ha destinado el paso del justo, pero el malvado, dice la palabra, que Él se ríe del malvado, de los planes del malvado. Un justo, una persona no perfecta, no está hablando de perfección, aquí no somos, nadie es perfecto. Pero una persona que tiene una relación personal con Jesús y desea la voluntad de Dios para su vida, Dios se la va a mostrar, la otra es que Dios te va a ayudar a hacer planes de acuerdo con su palabra. Y verás cómo Dios bendice tus planes, porque son basados en la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, hermano. No piensen, no, yo nunca entro en plan, y lo sabe el hermano Alberto, el pastor Alberto. Es un año sin planes. Yo creo que tengo demasiados planes, después no me salen, pero nada. Eso soy yo. Cada cual hace lo suyo, cada cual con el Señor. Cada uno de ustedes tiene una relación personal con Dios, si lo conocen. Cada uno de ustedes, Dios les ha dado, Él vive dentro de ustedes, si lo conocen. Y les va a enseñar cuál es el camino. Dios quiere que cada uno de nosotros, hermanos, alcancemos el potencial que Dios tiene para nosotros, hermano. Dios tiene cosas grandes. Yo sé que Dios tiene cosas grandes. Yo lo sé. Y ustedes lo saben también. No le tengan miedo al plan de Dios. planea de acuerdo al plan de Dios. Él dice, Señor, ok, esto yo sé que será difícil, pero me conviene porque va a hacer crecer mi fe. Señor, esto tendré que tal vez cultivarlo por 6 meses, 3 meses, pero esto me va a beneficiar. No solamente a mí, va a beneficiar a mi familia, a la iglesia, al reino de Dios. No somos nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia mundial. Calvary Chapel solamente es un lugar, nosotros somos la iglesia. En el cielo, yo le he dicho, vamos a estar todos juntos allá. No hay ni hay baptistas, ni pentecostales, ni Calvary Chapel, ni Grace Church, ni nada de eso. Todos son nuestros hermanos. Y donde quiera que esté, tenemos que animarnos y no juzgarnos también, recordar eso. Porque como dice al final, en el verso 11 dice que el Señor es compasivo y misericordioso. Él nunca te abandonará, sino que te mantendrá cerca de Él hasta que Jesucristo regrese por nosotros. Aleluya. Padre, te doy gracias, Señor, esta mañana, Señor, por tu mensaje, Señor. Te pido, Señor, que caiga en buen terreno, Señor. Es más, que hablamos hoy del agricultor, como espera pacientemente la cosecha, Señor. Le está ahí esperando y perseverando, sabiendo que el fruto que dará es precioso, que la fe que saldrá de eso, si lo aplicamos espiritualmente a nuestras vidas, es valiosa. Y tú dijiste, Señor, tú dices tu palabra que es más valiosa que el oro, Señor. Solo te presentamos, Señor, este mensaje para nuestros corazones, mentes, Señor, que nos ayude a crecer, Señor. Que sea de exhortación, que se recuerde de todo lo bueno, Señor. Padre Santo, te pido, Padre, que toques cada corazón que está aquí, Señor. Y si hay alguno que no te conoce, Señor, hay uno que está alejado de ti, Señor, que se siente inseguro de su destino eterno, Señor, yo te pido, Padre, que toques su corazón, Señor, esta mañana, Padre. Tal vez eres tú y estás aquí, necesitas volver a Jesús. Tal vez has escuchado de mucha religión. Tal vez creciste en la iglesia, como yo, y te alejaste. Y el día de hoy Jesucristo está diciendo, y te estoy llamando. Estoy tocando la puerta de tu corazón. Si me abres, cenaré contigo, haré la vida contigo. Si eres tú, esta mañana te voy a abochornar solamente que al final del servicio, amén, voy a levantar tu mano, amén. Si eres tú, solamente repite conmigo, cierra tus ojos, baja tu cabeza y repite conmigo. Señor Jesús, gracias, Señor, te pido perdón, Señor, gracias por morir por mí, Señor. Pido, Padre Santo, que me perdones, Señor. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias por morir en la cruz por mí. Jesús, en este momento yo entrego mi vida, Señor, a ti otra vez. Te pido, Jesús, que me hagas nuevo, Señor, nueva. Padre, me cambies, Señor. Señor, lo pido en fe, Señor. Ayúdame a crecer, Señor. Ayúdame a seguir adelante, Señor Jesús. Te doy gracias por tu amor y perdón, Señor. Cuídame, Jesús, hasta que tú regreses. Todo lo pido en fe. Te acepto como mi Señor y mi Salvador en estos momentos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga, Dios los guarde. Si recibieron al Señor, no se vayan, pasen por aquí. Les quiero dar una Biblia de estudio. De verdad que les deseo lo mejor. Feliz año 2023. Dios tiene buenas cosas para nosotros. Sigan adelante, cultiven la fe, cultiven su relación con Él. El sábado, el miércoles, continuamos con la serie en Romanos. Y el sábado por la mañana a las 6 y media de la mañana vamos a tener el servicio en la playa. Vamos a estar en la playa donde se hace el bautismo. Lo vamos a anunciar por Facebook. Lo voy a anunciar el miércoles y allí vamos a tener un servicio especial de Año Nuevo donde vamos a adorar y a orar y a leer devocionales. Una horita, solo a las 6 sería en Spencer Hall of Beach. Solo vamos a poner en la internet. Si tienen preguntas, nos dejan saber. Dios los bendiga y nos vemos, ¿ok? Nos vemos el miércoles.